Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos una vez más, estimados oyentes de Radio María Canadá, a más un episodio de este programa sobre Fátima. Y hasta ahora estamos, después de contar mi experiencia de Fátima y mi vida relacionada a Fátima y mi vocación, estamos hablando de la teología. Hemos estado hablando de la teología que yo he estudiado en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, como jesuita. Es una teología muy positivista, que más tarde podré apelidar de teología newtoniana. Sí, estoy hablando de Isaac Newton. Una teología que en cierto sentido, de acuerdo con el Evangelio, donde lo extraordinario aparece o acontece dentro y no fuera de lo ordinario, y que para que acontezca, de acuerdo a lo que he dicho la vez pasada, para que acontezca hace falta fe. Los milagros, casi todos, si no todos, apenas hay alguno en Juan, pero en los sinóticos, son los evangelios de Lucas, Mateos y Marcos. En estos evangelios todo milagro puede decirse que está dentro de esta teología, que lo extraordinario acontece dentro de lo ordinario. ¿Por qué? Porque hace falta fe. Fe es un ingrediente importante para el milagro. Sin fe no hay milagro. De hecho, Jesús pregunta, ¿tienes fe? ¿Crees que puedo hacer esto? Les hace a todos los que, a los agraciados por el milagro. Entonces la fe es importante para que el milagro acontezca, y la fe, hemos dicho la última vez, es importante para ver milagro donde los demás no lo ven. Para ver algo que está allá, pero no todos lo ven. Y os he dicho que, bueno, pues el hecho de Jesús de Nazaret, ahí estuvo patente a todos, pero unos han creído, otros no han creído. Y creo que os he dicho también que incluso el fenómeno de Fátima ha estado patente a mucha gente, sobre todo a los padres de los protagonistas. Y ahí tenemos también una diversidad. Tenemos el padre de Jacinta y Francisco, el señor Marto, creyó desde el primerísimo momento que escuchó que sus hijos han visto a la Virgen. Al contrario, la madre de Lucía nunca creyó. Y de hecho, una vez fue agraciada, estaba enferma y la Virgen de Fátima la curó. ¿Por qué decimos que la Virgen de Fátima la curó? Porque porque precisamente Lucía ha hecho un sacrificio, ha hecho una petición, y la Virgen le dijo que la iba a curar, y se curó. Y después de haberse curado, esta, la madre de Lucía, dice, bueno, la Virgen me ha curado, y sin embargo yo todavía no creo. Qué cosa extraña, decía ella, qué cosa extraña. Bueno, pues ahí está, que la fe es un don, no todos lo tienen, o sea, es también una opción, hablaremos de eso otra vez, es don, como don es para todos, pero no todos reciben ese don como un talento. Hay gente que esconde el talento y que no lo desarrolla. Bien, pues entonces, hablando, yo que en este programa de hoy y en el próximo quizás, voy a desdecir, como se dice en castellano, voy a desdecir lo que he dicho hasta ahora, o sea, igual pues, os voy a confundir. O sea, he dicho que lo extraordinario acontece en el ordinario, según una teología que yo he estudiado. Pero ahora os voy a decir que en el caso de Fátima, y no solo en el caso de Fátima, y no solo en el caso de Fátima, lo extraordinario no acontece en el ordinario, sino que acontece extraordinariamente. O sea, en Fátima lo extraordinario acontece extraordinariamente. Y bueno, en este programa y en el próximo probaremos este punto. Pero antes de eso, os quería, en los tiempos en que yo estudiaba teología en Madrid, en los años 80, por allí se dio Garabandal, las apariciones de Garabandal. Bueno, dejadme que os diga dos cosas. Primero, visión y aparición no es lo mismo. Visión y aparición no es lo mismo. Podemos decir que, y lo hablaremos más tarde, San Pablo tuvo una visión de Cristo, no una aparición de Cristo. Hay muchos santos que tienen visiones y en esas visiones reciben mensajes del cielo. Y algunos de esos mensajes la Iglesia los tiene en cuenta, sobre todo la piedad popular. Pero visión y aparición no es lo mismo. Digamos que, para ponerlo así más de una forma plástica, más fácilmente reconocible, que la visión es un movimiento de la tierra al cielo, la aparición es un movimiento del cielo a la tierra. O sea, la aparición, quien se mueve es el cielo, que se mueve hacia la tierra, las apariciones de la Virgen. O sea, las apariciones de la Virgen es la Virgen que viene a la tierra. Las visiones es la persona, es normalmente, no todos tienen visiones. Son algunas personas concretas que después de mucho rezar, después de mucho meditar, después de mucha ascética y de ayunos, y, o sea, después de mucho trato con Dios, pues llegan a tener, como Teresa de Ávila, llegan a tener estas visiones del cielo. O sea, pero la visión es, y pero esto es, al final de todo este proceso que os he dicho, que envuelve mucha oración, mucha meditación, mucha quietud, mucha contemplación, algún ayuno y demás instrumentos, formas de estética. No hay mística, son visiones místicas sin ascética. La ascética precede la mística. Bien, bueno, pues entonces visiones y apariciones son distintas. Lo que tenemos en Fátima, y yo diría en Lourdes, y en Guadalupe son apariciones. O sea, es el cielo que viene a la tierra. No es porque, recordad, estos tres pequeños pastores que tenían 7, 9 y 11 años. O sea, no habían hecho ninguna ascética. Todo lo opuesto. Y el rosario que rezaban era el rosario más corto. O sea, no rezaban toda la Ave María, sino uno decía Ave María y el otro respondía Santa María y por ahí se quedaban. O sea, no decían toda la Ave María. Para hacerlo más rápido, o sea, para despacharlo. No. Esto les ocurrió. Les cogió sin más. Entonces ahí está, aparición es una cosa, visión es otra. Tenemos visiones de santos que acontecen después de mucho tiempo de contemplación, oración ascética, y tenemos las apariciones que irrumpen, que es el cielo que irrumpe en la tierra. Y que la gente, y que lo, en el caso de Fátima, tanto en el caso de Fátima como en el caso de Lourdes, como en el caso de Guadalupe, les coge de sorpresa, sin ninguna preparación. Podría decir que en Fátima sí que hubo algo de preparación. ¿Y cuál es esa preparación? Las apariciones del ángel. Bueno, tres apariciones del ángel antes de las apariciones de la Virgen, pero también estas fueron, les cogen de sorpresa. Bueno, pues seguiremos entonces hablando de visión y aparición después de una pausa. Bienvenidos de vuelta, queridos hermanos y hermanas. Recuerdo que en este tiempo, precisamente, estábamos hablando de visión y aparición. En los tiempos, empecé este programa hablando de Garabandal, que es una visión, una aparición que pasó en el norte de España. Y que la Conferencia Episcopal Española, recuerdo, porque esto pasó en los años 80, se pronunció contra. Y fue en esos tiempos que yo escuché una expresión y que varias veces la uso yo también. Una expresión que hace reír, pero contiene bastante verdad. A todos los tontos se les aparece la Virgen. A todos los tontos se les aparece la Virgen, una expresión española, que significa que todos los tontos afirman haber visto a la Santísima Virgen. Es un hecho que muchas de las experiencias sobrenaturales que algunas personas dicen haber tenido no son más que manifestaciones de enfermedades mentales, como la esquizofrenia. Es por eso que existe esta expresión, para disipar todo tipo de fenómenos paranormales, fenómenos paranormales, pero que pasan muchas veces los fenómenos paranormales pasan precisamente porque la normalidad no está afuera de la persona que la percibe, sino dentro de la persona que la percibe. O sea, un esquizofrénico tiene una realidad distinta. Lo que él cree que es realidad es ficción para mucha gente. De hecho, la experiencia que él está teniendo, él puede decir, estoy viendo esto, lo otro. El que está al lado dice que no está viendo nada. ¿Por qué? Porque el otro, el esquizofrénico, lo está viendo en su mente. Claro que la mente proyecta la visión fuera de sí misma, la ve. La ve la realidad, o sea que, imaginaos, por ejemplo, el esquizofrénico dice que hay una persona delante de aquel árbol. El que está al lado del esquizofrénico dice, yo veo el árbol, sí, pero no veo ninguna persona delante. Así que, esto es que la normalidad, lo paranormal, no pasa en la realidad, sino que pasa en la mente de las personas. Por eso, a todos los tontos se les aparece la Virgen, hay que tener cuidado, porque muchas apariciones, muchas personas que creen haber visto la Virgen, son personas que están mal psicológicamente. Y por eso la Iglesia siempre va con pies de plomo, muy despacio en juzgar, en enjuiciar todas estas apariciones, y que son, como habíamos dicho, son revelaciones privadas. Todas ellas son revelaciones privadas. Tanto las visiones como las apariciones entran dentro del capítulo de revelaciones privadas. Y revelaciones públicas, solo hay una, la de Jesús. La de Jesús es una revelación pública, es la única revelación pública de Dios, la de Dios hecho hombre, esa es la pública. En nuestra relación, en nuestra conceptualización, en lo que como debemos relacionarnos con estos dos tipos de revelaciones, a las privadas podemos creerlas o no. Para ser católico no tienes por qué creer en Fátima. Para ser católico no tienes por qué creer en Lourdes, ni en Guadalupe, ni lo que sea. Pero sí, para ser católico, para ser cristiano, sí tienes que creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios Padre, Jesús de Nazaret es el Salvador como el Padre es el Creador. Y esta es la revelación pública, o sea, si no crees esto, pues entonces no eres cristiano. Por las demás, las revelaciones privadas, y hablaremos más tarde también sobre ello, la función de las revelaciones privadas lo hablaremos más tarde, no tienen por objetivo revelarnos nada nuevo. El cielo habló definitivamente en Jesucristo. El cielo no va a hablar otra vez. No va a haber otra revelación pública. Incluso la revelación del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo que es Dios en nosotros, dentro de nosotros, incluso ahí Jesús dijo, Él no os va a decir nada de nuevo. Os enviaré el Espíritu Santo, pero ojo, Él no os va a decir nada de nuevo, Él va a sacar de lo mío, Él va a usar lo mío, va a usar mi revelación pública, va a usar mi evangelio, va a usar mi persona y os lo va clarificando en un tiempo distinto. De hecho, podemos tener en un tiempo distinto una concepción de Jesús distinta también. Porque las escrituras crecen con quien las lee. El Espíritu Santo es el que actualiza la escritura. Digamos que el Espíritu Santo actualiza la revelación pública de Jesús. y la aplica aquí y allí, y la aplica según cada situación, según cada tiempo, según cada lugar. Pero hablaremos más tarde de relaciones privadas y públicas, o sea que incluso la revelación del Espíritu Santo está en función de Jesús, porque no va a decir nada nuevo, solo nos va a ayudar a leer lo de Jesús a la luz de los tiempos modernos. Bien, pero no solo Garabandal, sabéis que la Iglesia apoya 100% estas tres revelaciones privadas, estas tres apariciones, no visiones, sino que apariciones, que son las de, por orden de tiempo, Guadalupe, México, Lourdes, Francia y Fátima, Portugal. Estas tres, la Iglesia está detrás de ellas 100%. Las apoya 100%. De hecho, estas tres han habido siempre el apoyo de todos los papas, y todos los papas modernos han visitado estos tres lugares. Juan Pablo II lo ha visitado hasta tres veces. Pablo VI fue el primero a visitar Fátima, y Lourdes y Guadalupe han sido visitadas también. Después de estas tres, la que más se habla en estos tiempos es la de Medjugorje. Bien, sabemos que Medjugorje está muy ligado a Radio María, o Radio María está ligada a Medjugorje. Primero porque usamos la imagen de Medjugorje, Radio María usa la imagen de Medjugorje, no hay que esconderlo. Y también hay que decir que el padre Livio, que es una excelente persona, que es una gran autoridad en Radio María, actualmente en Italia, es muy devoto de esta aparición de Medjugorje y habla de ella muchas veces. Bueno, ¿qué decir? La Iglesia no se ha pronunciado, la Iglesia, esta no es una cuarta aparición, o sea, la Iglesia no se ha puesto detrás de Medjugorje como se ha puesto detrás de estas tres. Y os digo, tanto Guadalupe como Lourdes y Fátima no ha tardado mucho que la Iglesia enseguida dijera que sí. No ha tardado mucho, casi nada, poco tiempo ha pasado. Bueno, pues Medjugorje ya han pasado muchos años, y la Iglesia continúa a tener interrogaciones, reticencias sobre Medjugorje. Y mientras las tenga, no me escucharéis mucho a mí, yo acepto que Padre Livio lo haga, pero a mí no me escucharéis hablando de Medjugorje. Si alguna parroquia me pide que sea el director espiritual de una peregrinación en Medjugorje, yo les diré que no. No voy. He ido a Fátima ya varias veces, he dirigido peregrinaciones a Fátima, a Lourdes y a Guadalupe. A Medjugorje no he dirigido ninguna. Mientras la Iglesia no se pronuncie tajantemente a favor de Medjugorje y exhorte a los cristianos a ir a Medjugorje, mientras la Iglesia no lo haga, yo no lo hago. Mirad, yo no tengo por qué saber de todo, ni siquiera voy a investigar Medjugorje como investigué las otras tres. Porque entiendo que la Iglesia tiene gente más especializada que yo, gente más experta que yo, y por eso os digo, si me hacéis alguna pregunta sobre Medjugorje, yo digo, mira, yo no sé, pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia que te sabrán responder. Pero yo no tengo por qué saber sobre todo. Si me pides sobre Fátima, igual te sé decir algo. Me pides sobre Medjugorje, no te sé decir nada, y no estoy, digamos que, interesado mientras la Iglesia no se pronuncie. Cuando la Iglesia se pronuncie, estaré muy interesado. Estaré muy interesado y procuraré saber qué es lo que allí pasó. ¿Qué es lo que allí pasó? Por eso esta es mi posición. Si estoy equivocado, estoy equivocado con Roma. Pero no prefiero estar equivocado con lo que la Iglesia dice, porque la Iglesia, yo creo en los que han estudiado el fenómeno de Medjugorje, y creo en sus conclusiones, cuando ellos digan que sí, que se puede ir y que se puede, bueno, pues entonces también yo. Bueno, decía, estamos hablando sobre lo extraordinario que pasa extraordinariamente. O sea, lo ordinario, en la visión podríamos decir que la visión está dentro de lo ordinario, porque es algo, un esfuerzo que tú haces después de mucha ascética y el cielo se te abre. Pero la aparición es lo extraordinario. Y es lo extraordinario extraordinariamente. Y yo me pregunto si esto ya ha pasado. Si esto ya ha pasado antes. Bueno, pues sí, ha pasado. Ha pasado en Jesucristo. Jesús, los apóstoles y todos los que han tenido una experiencia de la resurrección, María Magdalena y tantos otros en los tiempos de Jesús, todos los que han tenido una experiencia de resurrección, no se la esperaban. María Magdalena fue al sepulcro no a ver a Jesús resucitado, sino a ver un cadáver. Nadie se lo esperaba. Los discípulos de Emaús les cogió de sorpresa en la carretera de Emaús. A Pedro le cogió de sorpresa, a los apóstoles cogió todos de sorpresa, no se lo esperaban como Bernadette, no se esperaba la aparición en Lourdes, como los tres niños no se esperaban la aparición de Fátima, y como Juan Alonso no se esperaba la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esto fue el cielo que irrumpe en la tierra, lo extraordinario, extraordinariamente. Pero de esto seguimos hablando todavía más en el próximo episodio de Fátima.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.